La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Un incendio en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez deja un saldo de 39 inmigrantes muertos y más de 25 heridos. Una mujer de 28 años perpetra un planificado ataque armado en una escuela primaria cristiana en Nashville, Tennessee. Y el gobierno de Estados Unidos restringe el uso de herramientas tecnológicas espías. Hoy es martes 28 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
E iniciamos Buenos Días América con una noticia en desarrollo. Un incendio en una instalación de migración en Ciudad Juárez deja un trágico saldo de 39 muertos y 29 heridos. Sara Pablo con los detalles.
Autoridades mexicanas mantienen la cifra de 39 muertos hasta ahora en un incendio registrado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas son inmigrantes que se encontraban en ese centro. Las imágenes de la escena, difundidas por medios mexicanos, mostraban filas de cuerpos tendidos bajo sábanas plateadas relucientes fuera de las instalaciones en Ciudad Juárez, ciudad ubicada frente a El Paso, Texas. Ambulancias y bomberos se encontraban en el lugar para auxiliar a otras 29 personas que resultaron heridas en el incendio que se desató anoche, según informó el Instituto Nacional de Migración. Además, dio a conocer que en el centro estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. Ciudad Juárez es un importante punto de cruce para los migrantes que ingresan a los Estados Unidos. Sus albergues están repletos de migrantes que esperan oportunidades para cruzar o que han solicitado asilo en Estados Unidos y están a la espera de que finalice el proceso. La oficina del Fiscal General de México inició una investigación y tiene investigadores en el lugar, según informes de los medios. Sin precisar las causas, el instituto rechazó enérgicamente los actos que derivaron en esta tragedia. Extraoficialmente trascendió que se trató de fricciones entre personal migratorio y migrantes, quienes se habrían amotinado y prendido fuego a las colchonetas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, Nashville intenta recuperarse del impacto del tiroteo perpetrado por una mujer de 28 años, exestudiante de la escuela privada cristiana, mientras seis familias lloran la pérdida inexplicable de sus seres queridos, entre ellos tres niños. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Estados Unidos amanece hoy bajo la sombra de una nueva matanza escolar, otro caso más en lo que ya se ha convertido en una epidemia nacional de violencia armada contra inocentes. Y siguiendo las órdenes del presidente Joe Biden, las banderas en los edificios federales de todo el país ondean hoy a media asta y lo harán hasta el viernes, en homenaje a las víctimas de la escuela cristiana de Nashville. En tanto, las autoridades todavía investigan el motivo que llevó a la exalumna de 28 años de edad, identificada como Audrey Elizabeth Hale, abrir fuego contra inocentes niños de 9 años de edad y sembrar el terror absoluto en la escuela privada The Covenant School en la ciudad de Tennessee, la capital del estado. La atacante, una mujer identificada como transexual y pertrechada con un rifle semiautomático, fue abatida a tiros por agentes policiales en una rápida intervención. El jefe del cuerpo de policía de Nashville, John Drake, ofreció algunos detalles sobre las pistas que hallaron durante el registro a la vivienda de la sospechosa donde residía con sus padres.
También determinamos que había mapas dibujados en la escuela con detalles que indicaban las cámaras de vigilancia, los puntos de entrada, etc.
En tanto, aquí en Washington se reabre el largo debate sobre una regulación más estricta en el uso y porte de las armas, y el presidente Joe Biden volvió a hacer alusión a esa necesidad.
Tenemos que hacer más para detener la violencia armada. Está destrozando nuestras comunidades, desgarrando el alma de esta nación y tenemos que hacer más para proteger nuestras escuelas. Así que pido al Congreso nuevamente que apruebe mi prohibición de armas de asalto. Ya es hora de que comencemos a hacer algunos progresos.
Asociaciones y organizaciones defensoras de la prohibición del uso de armas de fuego exigen más acción por parte de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, lamentan que muchos legisladores republicanos están vinculados con la Asociación Nacional del Rifle, probablemente el lobby de armas más poderoso del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para que el gobierno de Estados Unidos restrinja el uso de herramientas comerciales de software espía que se han utilizado para vigilar a activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes en todo el mundo, respondiendo a las crecientes preocupaciones en el país y a nivel global a propósito de los programas que pueden capturar mensajes de texto y otros datos de teléfonos celulares. Algunos de esos programas, los llamados exploits de clic cero, pueden infectar un teléfono sin que el usuario haga clic en un enlace malicioso, y es ampliamente conocido que los gobiernos de todo el mundo, incluido Estados Unidos, recopilan grandes cantidades de datos con fines de inteligencia y aplicación de la ley, incluidas las comunicaciones de sus propios ciudadanos. Quizás el ejemplo más conocido de espionaje tecnológico, el software Pegasus del grupo NSO de Israel, se usó para apuntar a más de 1,000 personas en 50 países, según investigadores de seguridad y una investigación de medios globales de julio de 2021, citando una lista de más de 50,000 números de teléfonos celulares. Estados Unidos ya ha impuesto límites de exportación a NSO Group, lo que restringe el acceso de la empresa a los componentes y la tecnología de Estados Unidos a cualquier espionaje tecnológico comercial. A pesar de las afirmaciones de NSO de que se supone que el programa se usa para combatir el terrorismo y el crimen, los investigadores encontraron el número de más de 180 periodistas, 600 políticos y funcionarios gubernamentales y 85 activistas de derechos humanos.
En otra información, hoy se lleva a cabo aquí en Washington, D.C., la segunda y última jornada de los diálogos de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, una cita que cumple su décima edición y que aborda temas de gran impacto para las dos naciones y para la región, y que van desde ambiciosos proyectos climáticos hasta proyectos de cooperación en seguridad y migración. La apertura del evento estuvo a cargo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien reconoció que Colombia es uno de los principales aliados estratégicos estadounidenses en la región desde hace más de dos siglos.
Reconocemos que cuando se trata de enfrentar los desafíos globales que están afectando las vidas de los colombianos y los estadounidenses por igual, desde la amenaza existencial que representa el cambio climático hasta el movimiento sin precedentes de personas en nuestro hemisferio, simplemente estamos mejor cuando abordamos estos desafíos juntos.
Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leyva, quien representa a su país en estos diálogos de alto nivel entre las dos naciones, reafirmó el compromiso del gobierno colombiano con Estados Unidos, quien es su principal socio estratégico y comercial en el mundo.
Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América.
La reunión que continuará hoy abordará 7 puntos básicos que son oportunidades económicas, sociales y de salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía y infraestructura, democracia y buen gobierno, además de política antinarcóticos y migración.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Hoy se iniciará la segunda cumbre por la democracia auspiciada por la Casa Blanca y que será básicamente virtual y con una perspectiva más global. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Líderes mundiales de 121 países se reunirán de forma virtual a partir de hoy para participar en la segunda cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca y que busca un frente unido contra el autoritarismo en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y los conflictos con China. Esta vez, y tras las preocupaciones de que la primera cumbre estaba demasiado enfocada en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden repartió el liderazgo con países de todos los continentes, incluyendo a Costa Rica, Corea del Sur, Zambia y el primer ministro de los Países Bajos. La cumbre arranca con una conversación virtual sobre la paz en Ucrania y la participación del presidente Volodymyr Zelensky, y en este escenario muchos recordarán las palabras del mandatario estadounidense cuando en su discurso de cierre de la primera cumbre por la democracia realizada en diciembre de 2021 destacaba la importancia de los valores democráticos.
No conoce fronteras y habla todos los idiomas, religiones, activistas contra la corrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en la primera línea de la lucha en todo el mundo, y al cerrar la primera reunión, reafirmamos nuestra determinación de que el futuro pertenece a aquellos que abrazan la dignidad humana.
Cabe destacar que tanto el evento como el presidente Biden han recibido críticas debido al vacilante y poco progreso que ha logrado en el avance real de los derechos humanos y la democracia, y expertos en la materia han elogiado al mandatario estadounidense por poner el foco en este importante tema, pero dicen que hay poca evidencia de que los países que se unen a la cumbre hayan progresado en la mejoría de sus democracias y que no existe un mecanismo formal para obligar a los participantes a cumplir los modestos compromisos asumidos en la primera reunión. Sala de redacción, Voz de América.
Y cambiamos de rumbo informativo. Un nuevo testigo fue convocado por el gran jurado que realiza la investigación y el proceso contra el expresidente Donald Trump, pero aún no llegan a una decisión. Celia Mendoza con los detalles.
Los miembros del gran jurado que han estado escuchando el caso del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentado por la Fiscalía del Condado de Manhattan en relación a los pagos que habría ordenado para encubrir una relación con la actriz de películas para adultos Stormy Daniels, escucharon durante esta tarde testimonio nuevamente de David Pecker. Es la segunda vez que el ejecutivo de medios de comunicación que estaría relacionado con el periódico National Enquirer y que está colaborando con la Fiscalía se presenta ante los 23 miembros de este gran jurado. Por ahora no hay claridad si la Fiscalía estaría lista para presentar un pliego de cargos en contra del expresidente Donald Trump, a pesar de que generó esta expectativa desde la semana pasada y que este fin de semana nuevamente aseguró que era inocente y acusó no solamente al fiscal de este condado, pero al Departamento de Justicia de tener una cacería de brujas en su contra. Mientras tanto, el fiscal Alvin Bragg ha sido claro en respuesta a republicanos del Congreso que han pedido documentos, así como testimonio en torno a este este caso, que ellos seguirán los hechos y avanzarán a medida que se da el proceso, mientras que también se ha fortificado la seguridad en los alrededores de esta corte, en especial después de que el fiscal recibiera una carta con una amenaza de muerte y un polvo blanco que, según las autoridades, no sería tóxico. Se espera que los miembros de este jurado vuelvan a reunirse este miércoles, como lo han venido haciendo desde el inicio de este proceso. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Somos La Voz de América y las noticias continúan. El clima cálido de Florida atrae a millones de visitantes, incluso animales que se quedan por más tiempo del que puede ser bienvenidos. La vida silvestre, traída de otro lugar, ha dañado gravemente el ecosistema de Florida, hogar de la crisis de animales invasores más grave en los Estados Unidos continentales. Gustavo Cherkis con el reporte.
Esta es una tortuga africana, también conocida como sulcata.
Ella es Kai Reynolds y muestra una tortuga procedente de África en Florida, que parece inofensiva, pero no lo es. Compite por los recursos con la tortuga nativa de tierra, que es fundamental para el ecosistema del lugar. Ella es subdirectora de Amazing Animals, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales exóticos y organización educativa. Y menciona:
excavan grandes madrigueras bajo tierra y muchos otros animales las utilizan también como refugio. Si las tortugas terrestres están disminuyendo y sus hogares también son refugio para cientos de otros animales, entonces, ¿qué va a pasar con todos estos otros animales?
Florida gasta más de 500 millones de dólares al año tratando de contener especies invasoras. Pero, ¿es una batalla perdida? Mike Hilleman es director de Gatorland Park, un parque de atracción educativo, y dice que una vez que la especie comienza a reproducirse en la naturaleza, le será casi imposible de erradicar.
Puede acabar con uno de nuestros principales depredadores, que son caimanes y cocodrilos, y luego derribar a algunos de los otros animales nativos, que son pequeños mamíferos. Algunas de las ratas, los ratones, los conejos de los pantanos, cosas que se supone que son alimento para otras cosas.
Los funcionarios de Florida usan cacerías, monitoreo, programas de amnistía de mascotas exóticas y otros métodos para combatir las especies invasoras. Pero es una batalla que aún no tiene fin. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Por otra parte, se mantiene la incertidumbre sobre la posibilidad de que Colombia adquiera una empresa colombo-venezolana del sector agroindustrial. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Aunque Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, emitió un comunicado para informar que no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a la empresa colombo-venezolana Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela, La Voz de América consultó la opinión de expertos en caso de que llegase a concretarse una compra por $300 millones a través de Ecopetrol, tal y como sugirió la semana pasada el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, lo que generó el pronunciamiento de la empresa colombiana. Al respecto, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, sostuvo que de llegar a ser ciertas las declaraciones del embajador Benedetti, Colombia se estaría aprovechando de la situación del déficit de caja del gobierno.
Visto los escándalos de corrupción de PDVSA y la insuficiencia de ingresos que está recibiendo en virtud del desvío de los fondos de PDVSA y su eventual robo, quiere urgentemente esos $300 millones, si ese es el acuerdo que se llega, para fortalecer su caja y tener disponibilidad para gastar. Creo que no es el mejor momento de vender esa empresa.
A juicio del economista José Toro Hardy, exdirectivo de la estatal Petróleos de Venezuela, la posible venta sería la pérdida de un activo para Venezuela.
Porque eran los mecanismos a través de los cuales nosotros podíamos comercializar nuestros hidrocarburos, dándole valor agregado en los mercados. Algunos dicen que lo que importa es vender los hidrocarburos y que si la Monómeros se le sigue comprando los hidrocarburos a Venezuela, bueno, se cumple igual con el objetivo de venderlo. Pero es que yo pienso que el objetivo no es solo vender los hidrocarburos, es darle valor agregado.
El dirigente opositor Juan Guaidó aseguró que la venta de Monómeros por mucho menos de lo que está valorada se traduce en el remate del patrimonio venezolano. La empresa ubicada en Barranquilla produce al menos el 40% de los fertilizantes del mercado nacional colombiano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, a un año de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, hay opiniones a favor y señalamientos de vulneraciones de derechos humanos en algunos procedimientos que establece esta medida. Nery Mabel Reyes tiene este reporte.
El Salvador cumplió un año de vigencia del régimen de excepción y las autoridades destacan que la medida ha sido efectiva para reducir los niveles de criminalidad y delitos de extorsión y para hacer efectiva la captura de unas 66 mil personas acusadas de integrar los grupos de pandillas y de cometer graves delitos. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, recordó que hace un año ocurrieron en menos de 72 horas más de 80 homicidios y dijo que esto condujo a la decisión para adoptar esa medida.
Que el régimen de excepción es la esperanza, es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y la vigilancia de nuestra población.
Pese a que la medida goza de aceptación popular, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dicen que hay aspectos pendientes. Por un lado, las víctimas de la ola de homicidios no han recibido la atención a nivel jurídico para depurar los casos, como explica Marvin Recinos, representante de la Federación Pueblo del Sur.
Que se aclare si los que cometieron los más de 60 asesinatos en aquel 26 de marzo de 2022 han sido enjuiciados, detenidos o se les mantiene un proceso. Pero también pedimos a esas familias que sufrieron, se les dé atención.
Según diversas encuestas, el 80% de los salvadoreños está de acuerdo con que continúe el régimen de excepción y las autoridades de seguridad remarcan que han recibido el reconocimiento internacional, ya que distintos países los han invitado a compartir su experiencia, mientras que organismos internacionales de derechos humanos han mostrado preocupación porque la medida no incluye controles para investigar los abusos que han sido denunciados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El futuro de Dan Snyder como dueño de los Washington Commanders de la NFL sigue en pausa al tiempo que sus pares se juntan para la reunión anual y esperan noticias sobre la posible venta de la franquicia. El tema de Snyder no está en la agenda oficial para esta semana, según informaron y tres personas que tienen conocimiento de estos detalles. Aún así, la situación de Snyder fue un tema de conversación a pesar de su ausencia e incluso cuando la petición de canje del quarterback Lamar Jackson dominó los encabezados. Creo que puso al equipo a la venta. Creo que algo está cerca de suceder, dijo el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft. No lo sé a ciencia cierta. Esperamos ver qué sucede. El multimillonario canadiense Steve Apostolopoulos recientemente se unió a un grupo que lideran Josh Harris y Tillman Fertitta para comprar el equipo de los Commanders. Y Ricardo Pepi anotó a los 62 minutos con su primer toque de balón en un partido de fútbol que Estados Unidos superó por 1-0 al Salvador el lunes, alcanzando las semifinales de la Liga de Naciones con CONCACAF. Los estadounidenses extendieron su récord sin perder frente a El Salvador a 22 encuentros desde 1992, incluyendo 16 victorias. Estados Unidos se une a México en las semifinales de la Liga de Naciones, que se disputará el 15 de junio en Las Vegas como parte de la final, que incluirá al ganador del duelo Canadá y Honduras, así como de Costa Rica ante Panamá. El Salvador, que necesitaba de la victoria para avanzar, perdió 4 encuentros consecutivos y no ha ganado en sus últimos 6 compromisos deportivos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cantautora británica Adele extendió su residencia en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, añadiendo nuevas fechas para sus presentaciones en el Caesars Palace. Estrella de temas como Hello y Someone Like You concluyó sus programas Weekends with Adele el sábado, pero en su sitio web añadió que realizará 34 nuevos shows del 16 de junio al 4 de noviembre. Adele comenzó los conciertos en noviembre del año pasado. En enero de 2022, la artista británica publicó un video en el que lamentaba la suspensión de los programas porque gran parte de su equipo tenía COVID-19. Muchos en el público que se dirigían al estado de Nevada para verla actuar o que ya estaban en Las Vegas arremetieron contra ella en las redes sociales cuando recibieron la noticia. Los administradores de una escuela primaria en el estado de Wisconsin se opusieron a que una clase de primer grado interpretara una canción que es cantada a dúo por Miley Cyrus y Dolly Parton, argumentando que el tema musical podría percibirse como controversial. Los estudiantes de la escuela primaria Heyer en Waukesha habían ensayado una interpretación del tema Rainbow Land para su concierto de primavera, pero la escuela eliminó la canción del programa musical. Algunos padres y representantes del distrito escolar se quejaron de que la canción fomenta la aceptación LGBTQ y hace referencia a los arcoíris. El superintendente James Siever confirmó en televisión que la escuela eliminó la canción Rainbow Land del concierto de primer grado porque esta podría no ser apropiada para la edad y el nivel de madurez de los niños. Previamente, el superintendente prohibió que se mostraran arcoíris y banderas del orgullo gay en las aulas de Waukesha y en 2021 suspendió el trabajo de equidad y diversidad del distrito escolar. El lunes, el conglomerado Disney comenzó la ejecución de los 7.000 despidos anunciados a principios de este año, ya que busca controlar costos y crear un negocio, dijo, más simplificado, según una carta que el propio presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, envió a los empleados. Divisiones de la compañía como Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products y corporativas se verán impactadas. La industria del entretenimiento ha sufrido una reducción desde que muchas empresas adoptaron el streaming, posteriormente perdiendo miles de millones de dólares. A principios de 2022, Netflix registró su primera pérdida de suscriptores en una década y Wall Street comenzó a priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento en el número de suscriptores. El mundo Disney está celebrando 100 años desde su creación. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.